Buenos días, continuamos con nuestro estudio de Segunda de Corintios, capítulo 4. Recordemos lo que hemos venido estudiando desde capítulo 1, hermano. Pablo plantó la iglesia en Corinto, Corinto puerto en el sur de Grecia. Pablo fue el instrumento principal, el que fue primero, el apóstol que fue primero, y levantó esta iglesia. Una iglesia muy diversa, de culturas y religiones, del trasfondo de la gente, y presentó ciertos problemas. Además de eso, entraron ciertas personas queriendo poder, y usted sabe que el malvado, para levantarse a sí mismo, siempre necesita poner al otro abajo, y eso es lo que hicieron con Pablo. Criticaban a Pablo. Entonces, en Segunda de Corintios, Pablo está defendiendo su propio apostolado, pero no para defenderse a sí mismo humanamente, más bien defendiendo el mensaje, el evangelio, ¿verdad? Porque si Pablo es desacreditado, su mensaje es desacreditado. Quiere decir que si ellos rechazaban a Pablo, estaban rechazando a Cristo, estaban rechazando el evangelio que Pablo predicó. Entonces, era muy importante que Pablo estableciera que su apostolado no era nada humano. Su apostolado era de Jesucristo. Y en capítulo 1 ya repasamos de que a pesar de que él pasara penurias, era para poder consolar a otros. Capítulo 3, ellos son olor de vida para algunos y olor a muerte para otros, ¿verdad? Y luego, como Moisés tuvo que tapar su rostro, la gloria de Dios, porque representaba esa gloria de Dios santo, ¿verdad? Tanto misericordioso como justo y santo. Dice Pablo, en nosotros ya no tenemos necesidad de tapar el rostro, porque manifestamos lo final a Jesucristo en su misericordia. Entonces, los que vemos a Cristo, vemos al verdadero y estamos siendo transformados. Entonces, vamos con capítulo 4, del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia, ve que Pablo está diciendo, nuestro ministerio no es un invento, tenemos este ministerio por la misericordia de Dios, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y eso es todo el punto de Pablo. No nos estamos predicando a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros el domingo pasado vimos la obra del Dios de este siglo, Dios en minúscula, que es Satanás. Y no porque sea un Dios, porque hay un solo Dios. Todos los dioses falsos son dioses porque la gente los hace su Dios, los tienen por su Dios, no porque sean un Dios. Y el Dios de este siglo, el que los miembros de este siglo procuran servir, sabiendo o no sabiendo, ese Dios tiene una sola meta, enceguecer su corazón, su alma, su mente, para no ver a Jesucristo. Y nosotros hablamos el domingo pasado, de que tenemos que ser claros, hermano, de la obra del diablo en este mundo tiene un solo, no, las cosas no son grises. En asuntos espirituales no hay un campo gris donde la gente tal vez más o menos. Tenemos un dicho en Costa Rica, ni chicha ni limonada. Entonces, ¿qué es? Yay, algo en medio, pero realmente no existe. O es chicha o es limonada, pero no hay de en medio. Y en cosas espirituales, hermanos, no existe una franja gris. Ahí está la luz, y ahí están las tinieblas, y hay una franja gris. Muchos piensan que es así. De yo sé, no estoy del lado de Dios como muy convencido, pero tampoco estoy del lado del diablo. Mucha gente piensa así, hermano. Así no es. O usted es enceguecido y sirve, querer o no, al Dios de este siglo, o usted se le ha resplandecido la luz de Cristo y sirve a Cristo. Uno de los dos. No hay un medio. No hay una franja gris. No existe. Ahora, en versículo 5, entonces, hermanos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué oficio tiene Jesucristo según esa declaración? ¿Qué es su oficio? Su oficio es ser Señor. Realmente en el griego dice Pablo, predicamos a Jesucristo Señor. Me imagino que podemos traducirlo Jesucristo como Señor, pero Pablo está diciendo todo un solo nombre, Jesucristo Señor, ¿verdad? No está el artículo. Ahora, yo no sé si soy tan fino gramaticalmente como para saber si con el artículo, jo curios, variaría el sentido, pero en el griego, así como está, dice Pablo, predicamos ton Jesucristo curión, ¿verdad? Predicamos a Jesucristo Señor. Este es su oficio y es su nombre. ¿Y qué significa ser Señor? Joven, ¿qué significa si usted dice alguien es su Señor? Bueno, dueño, un Señor de su vida es que usted le pertenece. El que señorea también gobierna. ¿Verdad? Es su gobernador, dueño y gobernador. Hoy en día, los que favorecen el aborto tienen un lema. ¿Cuál es el lema de los que promueven el aborto? Es mi cuerpo. ¿Ah? Es mi cuerpo. Ningún cristiano puede decir eso. Además de lo ilógico de esa... De esa declaración para abortar, puede ser su cuerpo, pero el bebé que usted lleva, ese es su cuerpo también, ¿no? Eso es cuerpo de otro ser humano. Entonces, ni sentido lógico tiene ese lema de los abortistas. ¿Ah? Sí, su cuerpo es su cuerpo, pero el bebé que está dentro de usted es otro cuerpo. Así que ni lógica tiene. Pero el concepto, yo soy dueño de mi cuerpo. Ningún cristiano puede decir eso. Es mi cuerpo. Muchas veces los jóvenes cuando atraviesan la etapa de rebeldía, no todos los jóvenes, usted joven, escúcheme un momentito. Usted sabe que no es necesario que el joven pase por la etapa de rebeldía, no es necesario. Ese es un mito de que los jóvenes necesitan estirar sus alas y demostrar su independencia rebelándose contra sus padres. Eso es un mito. Pero muchos jóvenes caen en la trampa de los mitos, entonces dicen, es que es mi vida, son mis decisiones. No, usted está muy mal. Ningún cristiano puede decir, es mi vida, son mis decisiones. Ninguno puede decir eso. A menos que usted no sea cristiano. Dice Pablo, predicamos a Jesucristo Señor. Jesucristo nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro gobernador. Usted sabe, ahorita con los acontecimientos en Estados Unidos, con policías y todo, para evitar abuso de los policías, el gobierno exigió cámaras. El policía debe encender su cámara cuando va a acercarse a alguna persona. ¿Y por qué? Para que puedan vigilar, para que puedan vigilar lo que hace. En algunas ocasiones, el policía olvida, quién sabe si intencionalmente o no intencionalmente, olvida encender su cámara, entonces no hay registro de lo que pasó. ¿Ah? El cristiano no necesita una cámara, porque el cristiano sabe que su Señor en todo momento lo ve. Pero no nos tienen que obligar, hermano. Al cristiano no nos deben tener que obligar que alguien nos supervise y nos vigile. Sabemos que pertenecemos a un Señor que nos redimió. Y con gusto presentamos nuestra vida delante de Él. Jesucristo es Señor sobre cuáles áreas de nuestra vida, todas, personalmente, usted como individuo, en sus propios pensamientos, en sus propias acciones, solo, cuando usted está a solas, ¿es Jesucristo su Señor? Sus pensamientos, lo que hace, lo que piensa, lo que planea, lo que se levanta a hacer, sus estudios, sus trabajos, ¿es Señor Jesús? La familia. El Señor Jesucristo es el centro del hogar, papá, mamá o cabeza de hogar. Es Jesucristo y su palabra. Obviamente, si yo me transformara en invisible, que es muy difícil porque tendría que convertir bastantes moléculas en esa pancita. Pero si yo me convirtiera en invisible y visitara tu casa unos días, ¿sería obvio para mí que Jesucristo es el centro de su hogar? Lo que hablen, la palabra de Dios compartida, lo que oran, cómo aconsejan a sus hijos, ¿sería obvio o no sería obvio? Dice Pablo, predicamos a Jesucristo Señor. En el trabajo, usted da evidencia que usted tiene un Señor. Sí, usted respeta a sus jefes, respeta las jerarquías de su trabajo, pero para todos es obvio que encima de todos está Jesús y su lealtad es al Señor verdadero. En Costa Rica hay un empuje ahorita por modificar la constitución para que tengamos un estado laico. A algunos no les gusta que ni siquiera vestigios de Dios Señor estén presentes en la constitución, ni vestigio de iglesia. El cristiano no puede apoyar estado laico como se está planteando, porque lo que se está buscando es estado bajo Dios de este siglo, no bajo Jesucristo Señor. Yo sé que Costa Rica no está bajo Jesucristo, así como vamos ahorita de todos modos, pero por lo menos en nuestra constitución quedaron vestigios de honrar al Creador Dios de la Biblia, como el que debía legislar para los países. Entonces, hermanos, miren, esto es radical lo que Pablo está predicando. Jesucristo Señor abarca todo. Y nos ha planteado que solo hay dos lealtades. Dios de ese siglo, Jesucristo Señor, solo hay dos lealtades. Y hoy, su palabra, le llama a cada uno. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Quién es su Señor? Eso todos los días nosotros necesitamos aclarar para nosotros mismos y también evidenciar al mundo, hermano. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Señor? En la iglesia nosotros podemos decir cosas. Las palabras son importantes. Pero cuando las acciones no coordinan con las palabras, hermanos, ¿cuál es la que realmente da evidencia de lo que está en su corazón? Las acciones, no las palabras. Porque en última instancia las palabras son fáciles. Yo puedo decir, Jesucristo es Señor, pero voy y practico cosas que demuestran que Jesús no es mi Señor. Entonces mis palabras son mentira y son hipócritas. Pablo dice, no predicamos a nosotros mismos, mucho menos al Dios de este siglo. Predicamos a Jesucristo, Señor. Ahora, en versículo 6, Pablo llega al punto del por qué no desmaya. Y está cerrando lo que empezó en versículo 1, el por qué no desmayamos, dice. Es un versículo tremendo. A menudo en la Biblia los escritores toman la creación del mundo, del universo, y describen la salvación como una nueva creación, como se necesitó poder, y es un milagro. Interpretan la salvación de un corazón de piedra y un hombre muerto en sus pecados, esa salvación como una resurrección o una nueva creación. Y aquí Pablo hace lo mismo. Dice, aquel Dios que hizo resplandecer la luz en la tiniebla, sea la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Qué significa, hermanos? ¿Cuál es la comparación que hace Pablo entre la creación de luz en el principio de la creación y la conversión? ¿Cuál es el paralelo? ¿Cuál es la comparación? Bueno, podemos pensar en varias facetas. Dice Génesis que había tinieblas. Tinieblas estaba sobre la faz de la tierra. Luz irrumpe. Tinieblas, hermanos, tinieblas, no vemos, no se presenta lo que hay. Tinieblas no permite vida, no permite nada. Pero Dios manda luz, despeja tinieblas. Y sabemos que si la obra de Satanás es enceguecer, es para que estemos en tinieblas espirituales. No hay vida, no hay luz, no hay camino. Como la luz en la creación rompe y despeja las tinieblas, Dios en Jesucristo ha irrumpido en el corazón, ha despejado las tinieblas espirituales, resplandeciendo en nosotros. Ahora, ¿cuáles son algunos elementos, hermanos, que esto como que es metafórico, verdad? Esto es una metáfora. Y si ampliamos esta metáfora, ¿de qué podemos hablar? Podemos hablar de un poder, lo que los teólogos y filósofos dicen, ex nihilo, de la nada, ex nihilo, de la nada. Los fisicistas no saben qué es luz, no saben si son partículas, si son ondas. Todos concuerdan que luz es el elemento más fundamental de la energía. No saben de dónde viene la luz, no pueden explicar cómo surgió luz, porque la luz es el fundamento más básico de la energía. Antes de existir luz, no había nada, Dios empieza a crear. Y cuando Dios crea luz, la crea de nada. Y Pablo utiliza esa imagen, hermanos, para su conversión. Usted era tinieblas, no tenía vida espirituales, no tenía nada de que representaba vida. Y como Dios envió luz en las tinieblas de aquella creación primordial, dice Dios, mandó un rayo al corazón suyo, de la nada. Los que piensan que el hombre se salva a sí mismo, los que piensan que el hombre tiene algo en sí que puede acercarse a Dios por sus propias fuerzas, por sus propias cualidades, no han leído Pablo. Cuando Dios mandó la luz, hermanos, no había ninguna otra criatura ayudándole. Lo siento. Y Pablo dice que esa luz que entra en el corazón del cristiano es poder soberano de la nada. Así que dale gracias a Dios. Si usted ha sido iluminado, póngase de rodillas y dale gracias a Dios porque usted no contribuyó a esa iluminación. Fue poder ex nihilo de Dios. Un poder soberano. Un poder irresistible. Un poder que te sacó de las tinieblas y alumbró vida verdadera en la faz de Jesucristo. Juan, en su primera epístola, dice que antes éramos tinieblas, pero el que está que ha conocido a Cristo ahora vive en la luz, porque es Dios que ha resplandecido. ¿Cómo podemos describir precisamente esta obra en este versículo, hermanos? Pablo utiliza varios términos. Iluminó. ¿Iluminó qué? Iluminó el rostro de Jesucristo. Es que antes servíamos sin verlo el Dios de este siglo. Servíamos al maligno sin verlo. Un demonio invisible. Pero cuando Dios obra en nosotros, hermanos, ilumina el rostro de Jesucristo. El Evangelio es cristocéntrico. La vida es cristocéntrica. Y ahora Pablo utiliza el término iluminar. Eso es un término positivo. No creo que tenga ninguna connotación negativa ser iluminado. Ahora lo usan para los Illuminati, ¿verdad? Los que se creen. Pero ya eso es otro uso. Iluminar algo es bueno, siempre. Iluminar algo que no se ve a que se vea, siempre es bueno. Se iluminó. Y utilizamos eso no solo visiblemente, sino emocionalmente se iluminó o espiritualmente. Fue iluminado. Llegó a conocer, al conocimiento. Hermanos. Dios en su misericordia y su gracia nos ilumina para que vea el rostro de Jesucristo. Obviamente esto es a través del mensaje que Pablo predicaba. Pablo dice, predicábamos a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, predicábamos a Cristo. Y el Espíritu Santo utiliza la predicación y nos ilumina a nosotros, hermanos, para que se corten, se despejen las tinieblas. Y por fin podemos contemplar el rostro de Jesús. Pablo también utiliza otro término, resplandeció, resplandeció. Aquí está el matiz, hermanos, de gloria, la gloria de Dios. Claro, dice que para conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo, la gloria de Dios. ¿Qué dice nuestro catecismo de Westminster? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? ¿Dónde el hombre encuentra sentido en su vida? Todos andan buscando realización, realizarse. Cantamos Salmo 4. Muchos son los que buscan felicidad en esta vida. Ahora es mejor y mejor el trabajo de ser coach, life coach, porque las personas se sienten desorientadas, las personas se sienten como sin rumbo en sus vidas y necesitan a alguien que les plantee propósitos y que les ayude a organizarse. Hermano, vea lo que dice Pablo. Dios resplandeció su gloria en nuestro corazón. Dios puso su gloria en nuestro corazón. Ahora nosotros tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros por obra divina, soberana. ¿Qué dice nuestro catecismo? ¿Cuál es el propósito final, el fin del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¡Gloria! Eso es un término excelente, un término maravilloso. Dios nos posee y habita en nosotros y nosotros poseemos su gloria. Y tenemos su gloria en nosotros porque Él resplandeció en nuestro corazón. ¡Qué cosa más maravilla! Mire, el cristiano, mi hermano, el cristiano, yo sé que todo nos pasa porque no hemos llegado a la santificación todavía, pero el cristiano, hermano, no tiene por qué sentirse perdido en este mundo, sin propósito, aburrido, sin meta. ¡Nunca! Yo sé que sucede porque nosotros somos frágiles y débiles y fallamos. Pero eso no es la naturaleza del Evangelio. Dios resplandece en el corazón del cristiano, hermano. Dios es el que resplandeció, brillando en el rostro de Cristo, lo metió en nuestro corazón, lo metió en nosotros. El Dios glorioso ahora me posee a mí, y yo recibí esa gloria. Ahora somos de Él, somos unidos al Dios Padre mediante Jesucristo, y la gloria de Dios ahora está en nosotros. Entonces, cuando decimos que vivimos para la gloria de Dios, hermanos, estamos simplemente exteriorizando lo que Dios puso en nosotros, la obra que Dios hizo en nosotros. Todo esto, es explicación del Pablo de cómo él no desmayaba. ¿Por qué no desmayaba? Por todo esto que está diciendo. Yo antes servía al demonio, dice Pablo, pero Dios con su poder de soberano entró en mi corazón. Tal vez estaba pensando en el camino a Damasco cuando aquella luz lo tumbó, ¿verdad? Y realmente penetró y lo ensegueció él ahora físicamente para que espiritualmente pudiera ver. Y él dice que eso es... ejemplo de lo que pasa todo cristiano, no literalmente, sino espiritualmente. Entonces Pablo dice, por eso no desmayamos, porque tenemos la gloria de Dios en nosotros. Ahora, próximo domingo posiblemente, si Dios permite, vamos a seguir donde Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, sí, cuerpos todavía desgastándose, pero es para que la excelencia del poder sea de Dios. La excelencia del poder, hermano, nunca lo olvidemos. Esto no quiere decir el que Dios haya resplandecido en nuestro corazón, que ahora somos super hombres. Al contrario, vea lo que dice Pablo en capítulo 11. Pueden ver conmigo lo que decían los super apóstoles, ¿verdad? En capítulo 11, dice, versículo 18, dice, puesto que muchos se glorían según la carne, dice Pablo, bueno, vamos a entrar en este juego necio, dice Pablo, como un loco. Dice ustedes, pero ustedes me están obligando a ponerme al nivel de estos superapóstoles, superungidos. pero necesito hacerlo. Y vea de qué se jacta Pablo. Lo criticaban por ser débil, lo criticaban por no tener la unción de Dios porque a cada rato estaba paliado, encarcelado, naufragado. ¿Ah? Ese no puede tener el poder de Dios. Vea todo lo que le pasa. Vea lo que dice Pablo. 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De esto mismo lo criticaban. Y ahora Pablo saca la lista de las mismas cosas de que lo criticaba, ¿verdad? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con balas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la terminación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos y en trabajo y fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed, en mucho ayuno y frío y desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y sigue, y lea capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo, hermano? Pablo está diciendo, yo puedo realizar mi ministerio y yo puedo llevar palo, literalmente. Y no desmayo en medio de esto. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo ha iluminado mi corazón, ha enviado su gloria a mi vida y todo lo puedo enfrentar, todo lo puedo enfrentar, inclusive sin desmayar y puedo cumplir. Vamos a ver en el resto del capítulo, dice, llevamos la muerte de Cristo por todas partes, en el cuerpo mortal, pero para que la vida de Cristo también se manifieste en el cuerpo mortal, en mí. Y así, hermanos, es con usted. Usted tiene un propósito en esta tierra. No somos apóstoles, solo hubo 12, pero somos sacerdotes. Ministros, siervos, pueblo del Señor. Y usted y yo tenemos misión, por eso estamos aquí. Dios no te ha raptado, Dios no te ha llevado, Dios no te ha llevado. Usted está aquí con su propósito, con las obras que Dios preparó de antemano para que usted anduviese en ellas. Usted y yo tenemos nuestra misión aquí. Va a haber dificultades, sí. Va a haber sufrimientos físicos, emocionales, espirituales, sí. Pero ese Dios que resplandeció en su corazón, hermano, permite que usted diga hoy, y también mañana, y todos los días que vienen, no desmayamos. No desmayamos. Antes, renunciamos a todo lo vergonzoso y procedemos hacia adelante porque Dios ha resplandecido en nuestro corazón. El cristiano se entristece por muchas cosas que suceden, hermano. El cristiano se confunde que somos finitos. Al cristiano nos pasa muchas cosas, pero el cristiano no tiene nunca por qué parar en servir y cumplir nuestra misión, hermano, nunca. Dios ha resplandecido su gloria, poderoso, soberano, en nuestro corazón. Él nos ha iluminado y eso nos permite, pase lo que pase, escuchen. Vea todo lo que le pasó a Pablo, hermano. Nosotros no estamos soportando ni la décima parte lo que le pasó a Pablo. ¿A cuántos nos ha apaleado? A ninguno. ¿Cuántos hemos ido a la cárcel? ¿Naufragados en alta mar? Algunos de nosotros posiblemente ni sabemos nadar. Y Pablo pasó 3 días en alta mar. ¡Ya, bárbaro! No nos ha pasado lo que le pasó a Pablo. No digamos, pero eso fue Pablo. ¿Pablo qué fue? Pablo fue vaso frágil, igual que todos nosotros demás. Fue la gloria de Dios dentro de Pablo, que está dentro de usted, que permite que nosotros sirvamos sin desmayar. Vamos a creer esto, hermano. En el resto del capítulo, Dios primero nos permite ver algunos detalles más de cómo esto se desarrolla en nuestra vida. Pero hermanos, recibamos. Si alguna persona escuchando este mensaje no siente este poder, esta gloria en usted, en su corazón, Cristo Jesús, su rostro es la clave. Crea en Él. Arrepiéntase de su lealtad al Dios de este siglo, el Dios de las tinieblas, el Dios de que solo fracaso y destrucción trae. Póstrese ante Cristo Jesús. Cristo, Jesucristo Señor. Y para todos nosotros Dios nos hace este glorioso mensaje diciéndonos lo que somos. Y sabiendo lo que somos en Él, hermanos, entonces la respuesta es seamos, cumplamos, vivamos lo que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias por este glorioso mensaje que tú en corazones llenos de tinieblas, corazones idólatras y rebeldes siguiendo al Dios de este siglo, tú resplandeciste en nuestro corazón para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ayúdanos a todos nosotros, Padre, cada persona escuchando este mensaje, que nuestra respuesta sea: por tanto, no desmayo. Por tanto, no desmayamos. Padre, toma las cargas nuestras y ayúdanos a ponerlas en perspectiva. La perspectiva de la eternidad, la perspectiva de tu gloria, la perspectiva de tu obra en este mundo, Dios, porque nos ayuda a tener las cosas en la perspectiva correcta, Señor. Y sobre todo, Padre, infunde nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de la plena comprensión, Dios, de tu obra en Jesucristo en nosotros. Padre, solo podemos maravillarnos, solo podemos decir amén, gloria a tu nombre, por todo lo que tú has hecho por tu pueblo en Jesucristo. Es en su nombre que oramos, amén y amén.